Este escritor, periodista, guionista, nos adentra, pero directamente en un viaje apasionante. Estoy devorando ahora mismo el libro y es tremendo, la vida de Beatriz de Bobadilla. La novela se titula La señora Beatriz de Bobadilla, señora de Gomera y Fierro. Les aseguro que nos hundimos en una narración conociendo esos entresijos de los que podemos saber algo por lo que hemos estudiado, de esos entresijos de la conquista de Canarias, pero que nos alumbra, insisto, en un viaje en la historia maravilloso. Don Carlos Álvarez, bienvenido a su casa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy contento por cómo está funcionando la novela, me cuentan.
Sí, bien, de momento está siendo muy bien recibida. Es una novela que, bueno, es un poco gordita, un poco gruesa, ¿no? Pero parece que se lee rápido, parece que se lee de una manera amable, ¿no? Se lee bien, es lo que me está llegando. Y sí, parece que está funcionando.
Doy buena fe de ello. ¿Por qué Beatriz de Bobadilla, Carlos?
Bueno, porque es un personaje apasionante, ¿no? Y bueno, en realidad además surgió cuando yo había publicado otra novela que se llama La pluma del arcángel, que se desarrolla pues en una época un poquito posterior, en torno a 1500, ¿no? Entonces Antonio José Betancor, el director de cine, un gran amigo, estaba empeñado en hacer, en que preparásemos algo más sobre la conquista, en la época más de la conquista. Entonces me acordé de este personaje, se lo propuse y me puse a trabajarlo como guión, pero claro, era carísimo, como para una película, eso es carísimo, ¿no? Entonces acabé convirtiéndolo en novela, porque es un personaje, pues, como dije, apasionante, ¿no? Me parece que es un personaje que tiene... bueno, tuvo una vida, desde luego, cualquier cosa menos tranquila, ¿no?
Desde luego. Fue una superviviente, ¿verdad?
Sí, porque es un personaje que se cría en la corte de la reina, ¿no? Y de la reina Isabel, Isabel la Católica, la reina de Castilla, que en aquel momento, digamos, que es una de las cortes pues más importantes de Europa, ¿no? Es una corte renacentista, es una corte que empieza ya a construir, bueno, mejor dicho, a laminar el poder de los señoríos para concentrarlo en la corona, en ellos, ¿no? Y esta mujer es expulsada, de alguna manera, de la corte, porque parece que el rey la miraba con demasiados buenos ojos, ¿no? El Fernando de Aragón, conocido como Fernando el Católico, pues parece que...
Se dejaba querer.
Se le iban los ojos detrás de ella, y entonces la reina aprovecha para quitarla del medio y la casa con Hernán Peraza, en vez de condenar a muerte a Hernán Peraza, porque ha matado a Juan Rejón, y Juan Rejón es un capitán de conquista. Cuando iba a conquistar La Palma, en su isla de La Gomera, muere Juan Rejón y Hernán Peraza es llamado a la corte para ser juzgado. En aquel momento, matar a un capitán de conquista puede significar la pérdida del cuello, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo van a matar, cómo van a condenar a muerte los reyes a los hijos, al hijo de Diego de Herrera y Inés Peraza, que son los señores de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, si quieren conquistar las otras tres que faltan? Necesitan su ayuda, ¿no? Entonces, pues mata a dos pájaros de un tiro. Claro. Se quita del medio a la Beatriz, la manda al fin del mundo, que la Gomera no era otra cosa. No,
era un destierro, ¿verdad, Carlos?
Hombre, claro, es un destierro, ¿no?
Claro.
Claro, bueno, es obligada a una boda que yo creo que a ella, pues viviendo en la corte, en aquel tipo de corte, pues sí, de repente caer en la Gomera, que insisto que en aquel momento era el fin del mundo real, ¿no? Porque todavía no se había descubierto América, pues aquello era, bueno, el último punto del mundo al que podían enviar a alguien.
Por cierto, me llegan preguntas a raíz de el anuncio de que ibas a estar con nosotros, Carlos, a nuestras redes sociales, preguntando a raíz de la serie Isabel, que emite la una de Televisión Española, la Bobadilla que aparece sería la tía de la actriz.
Exactamente, exactamente. Que en mi novela
era la que estaba cercana a la reina.
Exacto, en mi novela se llama Leonor, porque en una novela, claro, el nombre del protagonista no puede tenerlo ningún otro personaje, a no ser que eso sirva para crear enredos, cosa que no es el caso. Entonces, bueno, yo modifiqué el nombre y le llamo Leonor de Bobadilla. Leonor de Bobadilla, que en realidad se llamaba Beatriz también, se llamaba Beatriz de Bobadilla, era marquesa de Moya, pero de Moya no de Gran Canaria, no. Moya de Cuenca, y era la asesora más importante que tenía la reina, la mujer de confianza de la reina. Tenía tanto poder que había una copla que decía: detrás de la reina de Castilla, la Bobadilla. En el sentido de que incluso detrás de sus órdenes estaba ella, No solo en, digamos, en protocolo,
sí,
sino que detrás de muchas de las decisiones reales de Isabel de Castilla estaba la opinión de Beatriz de Bobadilla, que, insisto, en mi novela es Leonor.
Claro, claro. Vamos, que era una mujer con una influencia en la corte total,
total
sobre la
total.
Reina.
Claro, claro. Era una de las mujeres y eran realmente importantes, ¿no? La Isabel la Católica se rodeó de mujeres muy importantes en su corte.
Sí.
Que después han pasado muy desapercibidas, pero vamos. Yo creo incluso que la propia Isabel tenía una idea política mucho más interesante que la de Fernando.
Vale, vale, Carlos. Por cierto, ¿a ti no te da la sensación que los historiadores nunca le han tenido mucho cariño a Beatriz?
A Beatriz de Bobadilla.
Sí.
Ha habido, es curioso, porque bueno, al final de la novela, don Antonio Betancourt Massieu,
sí,
me escribió un pequeño texto que yo le pedí cuando me enteré de una anécdota que es real, de la que él es testigo, y me lo escribió. Este artículo viene a decir, más o menos, que dos de los historiadores más importantes de Canarias y dos de las cabezas más serias que ha tenido Canarias en la historiografía, como don Antonio Romeu de Armas y don Alejandro Ciuranescu, acabaron discutiendo y rompiendo su relación de amistad de muchos años por culpa de Beatriz de Bobadilla, 500 años después.
Seguía todavía generando polémica.
Todavía seguía 500 años después generando enfrentamiento.
Amores y odio.
Entre distintas personas y cabezas tan serias, insisto,
sí, sí,
como don Antonio Romeu y don Alejandro Ciuranescu.
Sí.
O sea, las relaciones de Beatriz de Bobadilla han dado todavía 500 años después disgustos a algunas personas.
Imagínense ustedes, ¿por qué la cazadora? ¿Por qué la llamaban la cazadora?
Tiene doble significado también. Por un lado, porque parece que bueno, los cortesanos la consideraban un poco casquivana, o algo así, aunque es una mezcla de leyenda. Y por otro lado, porque su padre era el cazador real. Su padre era el rey de caza, o sea, el jefe de caza de la corte.
Sí.
El que organizaba las cacerías, el que se encargaba de la caza en el palacio.
Carlos, yo no sé si... Claro, porque ahora estoy ahí adentrado en la historia, pero ¿tuvo relaciones amorosas con Colón? ¿En qué punto sitúas tu historia? Y perdóname, permíteme la frivolidad.
Sí, yo ahí dejo que sea el lector quien tome la decisión. Me
vale.
Gusta dejar al lector suficiente campo en algunas cosas como para que sea el propio lector quien imagine el tipo de relación que tuvieron. Que tuvieron relación es evidente, ¿no?
Porque, ¿ya la conocía Colón antes de estar
sí,
en Canarias?
Sí, es lo que parece, vamos, es lo que defiende don Antonio Romeu.
Sí.
Y es lógico que sí, que se conocieran.
¿Y tú coincides?
Sí, yo creo que sí, que se
podrían coincidir en lugares y fechas.
Exacto, coincidieron casi seguro en la corte, cuando la corte estaba por Andalucía, o bien en frente a Granada, en la Santa Cruz, o bien en Sevilla, porque la corte se fue desplazando, en esa época se desplazaba por distintas ciudades, pero en uno de los dos lugares seguro que coincidieron, ahí vamos, prácticamente seguros que tuvieron que verse, y porque los dos, cada uno por su lado, estaban pendientes de decisiones reales y estaban en la corte de esas temporadas, ¿no?
Y lo estoy comprobando, insisto, y sé que muchos de ustedes ya desde esta tarde se van a ir a las librerías para adentrarse en esta historia muy nuestra, de la que ustedes saben, bueno, pues la superficie, esos pequeños detalles que podemos conocer todos sobre Beatriz. Es verdad, y ya en leyendo la novela, Carlos, su mundo en Canarias era apasionante. Por un lado, ya vivía en una isla conquistada, vivió la llegada, ¿verdad?, de
claro,
esos colonos, de esos frailes y los mercaderes, y por otro lado, seguía todavía en ese momento de la conquista de las islas.
Exacto, es que es una mujer que vive, digamos...
Dos mundos.
Los tres mundos,
bueno, los
digamos,
tres, claro, y la corte.
Ella viene de la corte,
claro.
De la corte llega a una isla que no fue nunca conquistada, fue ocupada.
Ocupada, es verdad.
Fue ocupada
y Colón pone muy bien.
No hubo, prácticamente no hubo resistencia, hubo una especie de pacto, ¿no?, de convivencia, hasta que ese pacto lo rompió Hernán Peraza, ¿no? Pero no era una isla exactamente... conquistada. Sin embargo, ella sí vive la conquista de las islas de Realengo y participa económicamente. Bueno, su marido es condenado a casarse con ella, no digamos que eso fuera la condena, ¿no?
Vale.
Pero en el juicio en el que cuando es juzgado por la muerte, por el asesinato de Juan Rejón, la condena le dice también que sus padres dejen de llamarse reyes de las islas de Canarias para llamarse señores de las islas que compraron a Jean de Betancourt y sus descendientes. Es decir, es un momento que ella vive la transición también de la conquista, vamos, y que venga a la conquista, es penado con que venga a la conquista de Gran Canaria con hombres a su costa y permanezca en la conquista, o sea, pagándolos él, y que permanezca en la conquista hasta que ésta termine. O sea, él participa en la conquista de Gran Canaria y después su segundo marido, el segundo marido de Beatriz de Bobadilla, que se vuelve a casar ya viuda con Alonso Fernández de Lugo. Alonso Fernández de Lugo es el conquistador de La Palma y de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Entonces ella vive esos tres mundos, ¿no? Uh-huh. Y vive también, vive la búsqueda de colonos para sus islas, ¿no? Para la isla de La Gomera y la isla del Hierro. Uh-huh.
Claro, y lo retrata perfectamente nuestro protagonista Carlos, porque no podemos tener una visión romántica de la conquista. Aquí eran prácticamente tropas, pero mercenarios que cobraban, ¿verdad?, por venir a conquistar el territorio en un ambiente totalmente hostil para una mujer de la corte.
Efectivamente, es una mujer que además, queda viuda, sí, con dos niños. Entonces, bueno, ella después ejerce el poder como hombre, digamos, como conquistador, en ese sentido.
¿Era despiadada? ¿Llegó a ser despiadada,
Carlos? Yo creo que también. Es una mujer muy compleja. En ese sentido es despiadada porque los hombres de esa época eran despiadados.
Claro. Adopta el rol, ¿verdad?
Cuando ejercían el poder, claro. Efectivamente. Ella adopta el rol, el papel de conquistadora, de mujer que tiene que mantener el dominio de su señorío y participa en la conquista de las otras islas. Tiene la misma mentalidad, digamos, que un Alonso Fernández de Lugo o un Pedro de Vera o un Juan Rejón. Comete atrocidades también.
Es que
participa en asesinatos caprichosos, ¿no? Sí. Digamos, sin ningún, pero es lo que hace en los señores en esa época.
Sí, claro, ella viene de esa corte renacentista y aquí se encuentra un mundo del medievo prácticamente.
Todavía más que todo, es una mezcla, ¿no? Porque casi no llega al medievo, casi salta directamente, ¿no? Casi de una especie de neolítico, que no es real, pero casi de una especie
con
de
los aborígenes, claro.
Exactamente, directamente al Renacimiento, ¿no? Es un choque brutal, ¿no? Es un enfrentamiento que produce personajes de este tipo, ¿no?
Es que hasta el olor, ¿verdad, Carlos?
Sí.
Hasta los olores del lugar.
Todo era distinto,
eso forjaba, ¿verdad? Y forjaba una mujer.
Claro, y se encuentra en un mundo totalmente nuevo, en un mundo que ella desconoce hasta el nombre de los árboles, en un mundo en el que la gente se comunica mediante silbos. Claro, es otro, es como aterrizar en otro planeta, ¿no? Y en ese planeta es un planeta de hombres, un planeta donde las revueltas se acaban conquistando a sangre y fuego y vendiendo a los conquistados o a los que se han rebelado, vendiéndolos como esclavos, sin ningún tipo de remordimiento.
El matrimonio con Fernández de Lugo, ¿cómo fue?
Es que cuando ella permanece viuda durante bastantes años y se casan cuando Fernández de Lugo ya ha terminado la conquista de La Palma y de Tenerife. Y de paso, en la misma boda, aprovecha para casar a su hija con el hijo de Fernández de Lugo.
Como están oyendo.
Efectivamente.
Esto es consolidar una casta, ¿eh?
Sí, digamos que ella empieza ya a consolidarse una casta de poder, ¿no? Un grupo homogéneo de poder.
Carlos, te lo has pasado genial. Me da a mí la sensación escribiendo este libro, esta novela.
Sí, la verdad es que sí.
Para ti también ha sido un viaje en nuestra historia.
Claro. Y un viaje, además, en el que después descubres cosas en las que no eras muy consciente, te ayudan a descubrirlas los lectores. Muchas veces son los lectores los que encuentran cosas que tú, cuando lo estabas haciendo, cuando lo estabas escribiendo, no eras del todo consciente, ¿no?, de que esto, eso estaba ahí, ¿no?
Que Isabel tiene una serie de televisión, Beatriz de Bobadilla, como mínimo necesitaría una película, Carlos, que yo sé que sería tu idea.
Sí, esa era la idea inicial, pero es que el problema, siempre digo una misma broma, si esta película, si esta historia transcurriera, pongamos por caso en Medina, ¿no? Pues Colón a Medina puede llegar en caballo, caminando, en burro o en una carreta.
Vale.
Pero claro, a La Gomera tiene que llegar con tres barcos, ¿no?
Y de la época.
La Gomera tiene que salir con dos carabelas y una nao, ¿no? Porque si no, pues queda un poco ridículo.
Es que si los
una conquista, pues tiene que haber caballos, asalto a la Torre del Conde. Claro,
pero es que si los norteamericanos hubieran tenido un personaje así, ya hubiéramos visto hasta series de televisión enteras y películas varias.
Hombre, con una historia tan tonta como un cuatro casas en mitad del desierto, un sheriff y tres malos, han hecho mucho.
Ha hecho una industria.
Han montado una industria. Con nuestra historia, desde luego, tendrían para mucho más.
Esa es que me gusta, que lo has hecho accesible al gran público. No piensen en una novela histórica que se van a perder en detalles. Es que se meten. La obra huele. Es como si paseáramos por la Canarias de esa época. Yo creo que te esmeras mucho en ese detalle, en esa atmósfera, Carlos.
Sí, es que a mí los géneros siempre me aturden un poco. Para mí es una novela, novela. Entonces sí. Tiene que haber lo que tiene una novela, riesgo, aventura, sentimiento, olores. Tiene que crear un universo en el que el lector se encuentre cómodo. Que el lector, cuando entra en ese universo, que no deja de ser un engaño, pero en este caso con toda una serie de base histórica real, cierta, que ocurrió, y con personajes también inventados, ¿no? Que no, yo no parto de aquella idea de Bertolt Brecht cuando se preguntaba, Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En la historia figuran los nombres de los reyes, pero llevaron los reyes las piedras. César conquistó la Galia, él solo, no siquiera tenía un cocinero. Bueno, pues yo me invento el cocinero de Alonso de Lugo, no sé si se llamaba Andresón,
pero seguro que lo había.
Claro, y esos personajes son los que dan vida al relato, son los que te hacen, como tú dices, hacen que haya olores, que haya un universo en el que el lector esté cómodo.
Uh-huh. Y tanto, ¿crees que está todo dicho ya sobre Beatriz? Yo sé que tú me vas a decir como autor, no vas una obra que ponga ya punto final, ni mucho menos, creo que todavía quedan cosas, ¿verdad?
No, claro, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digamos, esta es cada...
una humilde aportación, autor, me vas a decir.
Sí, cada autor tendrá que crear ese personaje, recrear ese personaje. Desde luego lo que se ha hecho hasta ahora... ha sido un poco cruel con ella,
sí,
¿no?
Muy cruel.
La ninfómana, sí. y no sé, eso me parecen disparates que fuera de contexto histórico y fuera de contexto de todo tipo, ¿no? Creo que es un personaje con muchas luces y muchas sombras, es un personaje pues que pasa del medievo al renacimiento. Ella misma vive ese tránsito y es un tránsito creo que muy importante también en el cambio de mentalidades que significa eso.
Apunten, la señora Beatriz de Bobadilla, señora de Gomera y Fierro, les puedo garantizar que, bueno, y ya supongo que escuchándonos, muchos, insisto, dirán ya, me meto en la obra, pues se los garantizo. Y no nos hemos querido centrar en muchos detalles porque quiero que los descubran ustedes acercándose a esta obra. A mí me parece imprescindible, ¿eh? para todos nosotros. Es de Hora Antes Editorial. Yo le quiero agradecer a su autor, que gracias, y espero que puedas volver pronto, Carlos, porque aparte muchas tiene usted gracias. Una voz radiofónica magnífica, nos ha deleitado escuchándole.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Gracias.
Y muchísima suerte.